Vamos a compartir juntos el onceavo. La otra vez dijimos el noveno, pero no, la semana pasada el décimo mensaje sobre generación, la cuarta generación, y esta vez el onceavo mensaje sobre la cuarta generación. A todos los mensajes le ponemos un título porque revela una actitud o revela una condición de esa generación. Pero hoy le vamos a llamar a esto semblante, semblante. Vengan conmigo a Génesis en el capítulo 39. Porque hay algo aquí muy interesante que tiene que ver con José. Como usted sabe, José es el hombre de la cuarta generación, el hombre que tiene el peso, que tiene la bendición, que tiene la gracia. Y José revela, entre todos sus hermanos, el hombre más destacado en la generación. José era un hombre, como dijimos, que tuvo que vivir mucho tiempo fuera para poder, desde Egipto, poder un día ser una bendición para su propio pueblo. Él es una generación, él representa una generación de hombres levantados que fue capaz de salvaguardar no su familia solamente, sino a su pueblo, a su nación. Qué bueno cuando usted puede ser capaz de entender que no solamente está aquí para salvar a su casa, está aquí para salvar a su nación. ¿Qué tal si un día Dios le dice, yo te quiero usar para salvar a España? Eso es otra misión muy diferente. ¿Qué tal si yo te tengo aquí para que tú salves a Colombia un día? ¿Qué tal si yo te tengo a ti porque un día yo te voy a poner como gobernador de tu tierra? Pero yo quiero que tú veas algo, porque Dios a mí me reveló algo muy interesante hoy. Casi siempre las mejores revelaciones siempre vienen en los días más difíciles. Esta semana hemos tenido una semana muy difícil porque mis nietas han estado enfermitas, una de ellas todavía hasta el día de hoy, 7 días, muy enfermita, con mucha tos, no podemos dormir por la noche, la niña llora y llora. Y estos días han sido difíciles, hemos dormido poco, no he tenido tiempo y no hemos dormido prácticamente nada. El dolor de cabeza, el cansancio, Dios mío, ayúdame a concentrarme para lo que tengo que hacer. Pero justamente en la debilidad Dios siempre asoma y siempre Él permite cosas muy hermosas. Y Él se me dio, Él me hizo ver algo aquí que quiero compartirle. Dice aquí el versículo 1 de Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, capitán de la guardia, varón, compró a los ismaelitas, lo compró a él. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que todo Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. Diga conmigo, gracia. Dile gracia. Y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo se lo entregó menos su esposa. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Qué tremendo tener un sirviente, un esclavo, que no solamente te sirve bien, sino que porque está ahí, tus cosechas se multiplican y tu casa entra en una profunda bendición. El otro día una persona me llamó y me dice, pastor, he contado los filetes que tenía para meter en el congelador. Eran 10. Yo sabía que eran 10, pero cuando los saco hay 12. Pastor, lo he contado hasta 2 veces. Eran 10, pero cuando los saco hay 12, porque yo sabía que eran 10. Digo, amén, digo, no le des más vueltas, confía en Dios que siga multiplicando, a ver si la próxima son 24. Qué bueno cuando uno es capaz de poder prosperar, ¿verdad? Y cómo todo lo que tú, donde tú estás, es prosperado. Qué bueno cuando tú como empleado puedes estar en un lugar donde ese día el negocio o ese negocio es bendecido porque tú estás ahí. Se vende porque tú estás ahí. Se vende más carne porque usted está ahí. Se vende más productos porque usted está ahí. Y eso es una bendición, eso es gracia de Dios. Ahora miren el versículo 6, que vamos a hablar sobre ese versículo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Qué fácil. qué vida más linda, tener a una persona que se ocupa absolutamente de todo. Como además está lleno de gracia, impresionante. Pero miren aquí esta parte que menciona de José. Pone un punto y entonces califica la vida. Date cuenta que todos los versículos hasta el versículo 5, todo lo que se habla, perdón, me voy a beber un poquitito de agua. Todo lo que se habla de él, de José, tiene que ver con prosperidad, con bendición, con gracia. Pero ahora miren esto. Ahora deja a un lado la bendición, la gracia, y se pone a calificar cómo era José en su aspecto. Porque si hay gracia y eres próspero y encima eres lindo, ¡puf! Y yo digo, ¿pero por qué tienen que decir que José era lindo? ¿Y si es feo no valía? ¿Y si José era visco no valía? ¿Y si José era feo no valía? Lo que pasa es que está revelando algo aquí. Miren aquí lo que dice. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Digo, amigo, guapo. Porque aquí no se está refiriendo exclusivamente a nada que tuviera que ver con algo espiritual, sino algo físico. Lo que pasa que sabemos, evidentemente, que la belleza física de José es también el reflejo de ¿qué? De la belleza interior. Ahora, pero quiero que tú me escuches algo aquí. Estamos hablando de un esclavo. Un esclavo que yo sepa no iba a la peluquería todas las semanas. Un esclavo que yo sepa para su cuidado personal tendría poco. Y un esclavo que yo sepa, si trabaja todo el día, creo que para ponerse guapo no le daba el día. Pero no sé qué razón se nos da aquí para expresar que José era un tipo guapo. Era un hombre, mira cómo lo expresa, hermoso semblante y bella presencia. Ahora, esto no viene solo, venga conmigo a Génesis capítulo 29. Vamos a ver de dónde sacó la hermosa semblante José. Porque aunque el semblante y la hermosura de José viene por la gracia que hay en él, porque la belleza exterior es el reflejo de la belleza, ¿qué? Interior. Yo este día estaba viendo a Estela guapísima. Digo, ¿qué le ha pasado a Estela? Estela es guapa, una mujer muy linda, pero es que ahora está más. ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué le ha pasado? Víctor, ¿qué le estás haciendo? El amor, no sé, la belleza, los regalos, las rosas. Bueno, Víctor, hasta el 7/7/2014, ahórrate las rosas. De ahí al día 8, manda las que quieras. Pero primero el propósito. Y yo digo, Dios mío, es cierto, físicamente, cambiamos cuando hay belleza interior, ¿sí o no? Lo es. Ahora, no solamente José era bello porque era José, sino hay algo. Digo conmigo, viene de estirpe. Raquel era su mamá. Y como la mamá era guapa, ¿el hijo cómo era? Guapo, porque de padres guapos que suelen salir, hijos feos. Miren qué dice de Raquel. Raquel, capítulo 29, versículo 17. 29:17. Y los ojos de Lea eran delicados. Curiosamente era lo único que Jacob pudo ver, porque en ese tiempo se tapaban, ¿no? Así que lo único que veían eran los ojos. Uno dice que era bizca. Yo me quedo en otra cosa. Yo quiero que tú veas cómo define a Raquel. Dice, Raquel era de lindo semblante y de hermoso, ¿qué? O sea, igual que ¿quién? Que su hijo. O lo que es lo mismo, José es guapo, ¿porque qué? Porque su madre, ¿qué es? Guapa. Dile, a una iglesia guapa, hijos guapos. A una iglesia hermosa, hijos de Dios, ¿cómo? Hermosos. ¿Hay más probabilidades de hijos guapos cuando la gente es guapa? Por ejemplo, los hijos que nacieron de Angelina Jolie y de Brad Pitt, que creo que son pareja, creo, no sé si siguen, porque yo hace mucho que no veo la noticia para saberlo. ¿Siguen juntos los dos melones estos, del melonar? ¿Sí? ¿Cómo saldrán los hijos si aparentemente son chicos guapos? ¿Saldrán cómo? Si son rubios con ojos azules, ¿qué probabilidad hay de que salgan rubios con ojos azules? Casi todas, ¿o no? ¿Sí o no? Yo veo a nuestro príncipe, porque será futuro rey no sé cuándo, pero bueno, dicen que será un día. Es príncipe, alto, hermoso. Yo no sé dónde ha salido, porque él es español, pero rubio con ojos azules. Y un hombre que mide 1,95 m. ¿Cómo son sus niñas? ¿Cómo son sus hijas? ¿Son lindas las niñas? ¿Son bonitas las niñas? Porque hay probabilidades de ser más hermoso y mejor semblante y más lindo si tus papás son ¿cómo? Guapos y lindos. Diga conmigo, la naturaleza, en cuanto a la belleza, no suele fallar. ¿O sí? Hay grandes probabilidades de matrimonios o parejas que sean físicamente muy agraciados, que sus hijos sean ¿cómo? Físicamente ¿cómo? Muy agraciados. ¿Cómo era Raquel? Guapita. ¿Y cómo era José? Guapo. Quiero que vengan ahora un poquito más atrás y vean algo muy interesante. Porque vamos a hablar de la generación, de la cuarta generación, que tiene hermoso semblante. Y si usted me permite, le voy a dar un secreto muy hermoso de este pasaje. Génesis capítulo 4, el semblante, la apariencia. José no necesitaba vestirse de nada para simular belleza. Él era bello en sí mismo. Recuerde que es un esclavo. Él no se maquilla, él no tiene que hacer nada, él no va a la peluquería. Él está como está, él lo que es. Pero tenía algo, era atractivo, era una persona que atraía. Digo, amigo, la cuarta generación va a ser toda de gente guapa. Amén. ¿Quién no quiere ser de la cuarta generación? Yo sí quiero, guapos. Dile, la cuarta generación es de gente con hermoso semblante. No se dice lo mismo de los hermanos de José, es del mismo padre, pero no vienen de la misma, ¿qué? Madre. Dile, la madre tuvo mucho que ver, porque Jacob, lampiño y feo, pero Raquel era como, Miss Universo de aquel tiempo. Porque Jacob se enamoró de ella, ¿de qué? A ver, ¿de qué se enamoró? A ver, ¿de qué? ¿De qué se enamoran los hombres? Del corazón. ¿De qué se enamoran los hombres? ¿De qué? Yo creo que hay mujeres que los ojos son muy bonitos. Tienen ojos azules preciosos, tienen ojos verdes muy bonitos, ojos negros muy bonitos, muy, muy expresivos, pero a lo mejor solo son los ojos bonitos. Luego lo demás ya no es tanto, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, no, tiene los ojos azules, seguro es guapa. Eso no garantiza eso, ¿verdad que no? Pero, aunque quizás los ojos de él eran muy bonitos, Raquel era, ¿qué? En general, como dice, mucho más bella, con un tono distinto, que Jacob dijo, esta es la que a mí me gusta. Los ojos de Lea se ven bonitos, pero a mí la que me gusta es ella. Vengan un momento a Génesis capítulo 4, para que usted vea algo muy interesante aquí en la vida de un muchacho que se acerca a Dios para mostrarle al Señor su belleza. Dice aquí Génesis 4, en el versículo 4, usted sabe que esta es la ofrenda de Caín y de Abel. Dice que Abel trajo de lo primogénito y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Digo conmigo, no lo miró con agrado, no lo vio igual de guapo, no lo vio guapo. Algo hizo que no lo viera Dios a él igual que al otro. Dice aquí, y no miró con agrado. Dice, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó, ¿qué? Dile, decayó su semblante. Digo, amigo, hay un tiempo donde el pecado hace que la gente pierda su, ¿qué? Su semblante. Pero aquí Caín todavía no ha pecado. Pero ha decaído su semblante. Ven aquí el versículo 6, lo vuelve a repetir. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Yo te veo guapo, Caín. No eres tan feo, Caín. Lo que pasa que aunque aparentemente tu semblante es bello, algo dentro de ti no me gusta, Caín. Caín es la antítesis de José. Quizás por fuera era un hombre que estaba bien, pero por dentro Dios no le gustaba lo que veía. Dile conmigo, la naturaleza del desprecio. Ahora déjeme que empiece a hablarle de esto. Caín revela la naturaleza del desprecio. Porque el desprecio quedó grabado en el semblante de Caín. Cuando, amado, tú eres bello y lindo y te lo crees aún encima, entonces eso fortalece tu imagen, tu identidad y muchas cosas en tu vida. Pero cuando tú, amado, no eres apreciado y se desprecia lo que eres, tú lo notas. Cuando eres rechazado, tú lo notas. Esto es como cuando tú ves a un niño que la mamá y el papá vienen y entonces, déjame que vea al niño. Entonces destapas el carrito y ves al niño y tú dices, ¡lindo! ¿Eh? ¿Cómo es? Todos los niños que nacen son todos, discúlpeme que se lo diga, perdóneme, no quiero ofender a los papás, suelen ser feos, perdóneme. Pero mamá y papá, eso es lo más bello para ellos. Y lo único que tú puedes decir por no mentir, pones cara de como de, sí, bonito el niño, lindos ojos, porque el resto... La naturaleza del desprecio comienza mirando a alguien. Nosotros somos rápidos en despreciar lo que no nos gusta o no nos gusta conforme a lo que miramos. Caín sintió que no era aceptado y entonces empezó a decaer su semblante. Dios mío, cuando no eres aceptado, tu semblante cae. Porque una de las cosas más importantes que el ser humano necesita es caer bien, no ser rechazado, que se le acepte donde está. ¿Cuál es uno de los problemas que los chicos sufren cuando son jovencitos y empiezan en su madurez? Ser rechazado porque son gorditos, esponjosos, porque no tienen así, porque... ¿No es verdad eso? Un chico que tiene una naturaleza diferente, un chico que destaca de forma diferente, que su semblante es distinto. A ver, ¿se suelen reír de los feos o de los guapos? ¿De qué se suelen reír? De los chicos que son quizás menos agraciados, ¿o no es así? En la escuela, ¿cómo dicen? ¡Ah! A mí me decían cuatro ojos, gafotas, feo. Yo tengo lentes desde los 4 años, y desde los 4 años yo he sufrido. O sea, ahora ya no, porque ya eso me da igual, pero cuando yo era niño me se reían mucho de mí. Gafotas, cuatro ojos, porque además eran de esos de botella, pero así, de aquellos tiempos. Y yo decía, yo no quiero llevar gafas porque se ríen de mí. Pero es que si me las quitaba no veía. Hoy, nada, los niños llevan unas lentes que hasta les gusta. Pero en aquellos tiempos había poco para elegir, hijitos. En aquellos tiempos las lentes eran de cristal de eso, pero así. Y se te veía un ojito pequeñito así. Y, ay, hijito, cómo se reían de ti. Recuerdo cuando como yo era niño, si las gafas se te rompían, entonces mamá las ataba con un alambrito y todavía se rían más. O a veces se te escorchaba el cristal y la llevabas así descorchadito, no puedes hacer otra cosa. No como ahora. Mamá, se me han roto los cristales, se me han roto las gafas, cómprame otra. No, hijito, ahí no había otras que comprar. Así que imagínense a mí con las gafas de eso y encima con la ropa donde la cremallera era de lado. porque yo tenía que heredar la ropa de mi hermana. Y entonces a veces usaba pantalones que se abrochaban en el lado, como las mujeres. Pero era la ropa que yo tenía para ponerme. Uno siente, percibe el desprecio por el semblante, porque a la gente no le gusta lo que ve. Pero qué hermoso es ser lindo como José. Eso es hermoso. Eso es precioso, que tú seas lindo, eso es lo más bonito que hay. Que todo el mundo diga, qué chico tan guapo, qué muchacha tan bonita. Eso es lo más lindo que hay. Esas van así. Patitos. Pero si no eres agraciado, y si las orejas las tienes de soplillo, y si usas unas lentes así de gruesas, y si tu nariz es aguileña, y si tu boca es grande, y si tus dientes son saltones, ¿qué haces? Si tú no naciste de amado de una Raquel, sino de una Lea. Sí, los ojos son bonitos, pero... Lindo el niño, lindo. Hay generaciones marcadas por el desprecio y el rechazo. Caín revela eso. Caín es la antítesis de José porque revela a un hombre que cayó en su semblante, que sintió el peso del desprecio, de que Dios no lo aceptó, y entonces él se sintió mal y cayó su semblante. Y Dios le dice, ¿pero por qué decae tu semblante? Y ahora espere, que esto es muy interesante. ¿Cómo se reacciona ante el desprecio? Su pecado no fue que él era que él no había sido aceptado. Su pecado fue por qué Dios aceptó a otro y no a él. Ese fue su pecado. Su pecado no es que él recibió rechazo. Su pecado es que no quiso cambiar para ser aceptado un día. Porque hay gente que es rechazada pero no quiere cambiar para ser aceptada. Escuche, que esto es muy interesante lo que vamos a ver. Por un lado, tenemos un hombre como Caín que ha decaído en su semblante porque interiormente hay cosas en él que no están muy buenas. El pecado de Caín es por dentro. La hermosura de José es por dentro. José no solamente es lindo físicamente, sino José revela un hermoso corazón. José es un esclavo que no tiene méritos ni maneras de cuidarse, pero como es un hombre lindo en el corazón, revela su hermosura por fuera. Los hermanos de José tenían el espíritu de Caín. Los hermanos de José tenían el espíritu de Caín porque se sentían despreciados por su padre. Exactamente igual. Sentían que José era el lindo y ellos eran los feos. Sentían que él era el que todo lo tenía y ellos no tenían nada de lo que su padre les daba. Eran los hijos de Lea, despreciada. Lea es la mujer despreciada, relegada por la hermosa Raquel. Y cuando Lea le nacen hijos, no tiene problema porque Raquel es estéril. El problema vino cuando nació el bonito, el guapo, el hermoso, llamado José. Cuando nació ese niño especial, que todo el mundo conmigo dijo, qué guapo es este niño. Mi mamá dice de mí, déjame que le diga algo bueno, que yo cuando era niño era muy guapo. Era, o sea, que debe ser que ya se quedó en eso. Mi mamá me dice siempre, tú de todos los hijos que tengo, el más guapo eras tú. Amén. Siempre anhelamos que alguien nos diga qué. Guapo, hermoso. ¿Vos qué nene más feo? ¿Te gusta que te digan eso? Vas a presentar a tu esposa a alguien y entonces cuando ven a tu esposa hacen... Uy, qué horrible, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es feo sentirse rechazado. ¿O no? Usted lo ha visto como yo. A veces encontramos hombres muy lindos o mujeres muy lindas casadas con personas que no corresponden a lo mismo. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto eso? Yo he visto personas que dicen, pero un hombre lindo, ¿cómo es esto aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Lea no tiene problema hasta que nace José. Los hijos de José no tienen problemas, se llevan muy bien, los feos se llevan bien con los feos. El problema es cuando nace el guapo de la familia. Diga conmigo, la generación no tiene problema, la va a tener cuando a la cuarta generación aparezca en su rostro y en su semblante bello. Ahí empieza a haber problema. Hasta ahora usted no representa nada ni amenaza para los hijos de Caín. Aparecerá después cuando usted sea bello en gran manera. Cuando Dios embellezca el rostro de hijos que va a usar, ahí es que vas a ver el espíritu de lo que genera alguien rechazado. Porque, amado, el espíritu de alguien despreciado es terrible, es capaz de matar. Es capaz de matar. No aceptaban la belleza de José. Ese es el pecado. No comprendieron la forma, cómo ellos eran amados también por Jacob. Porque cuando tú no entiendes la forma como eres amado, te impide sentir que lo eres. Te lo repito, cuando tú no entiendes la forma como Dios te ama, eso te impide que tú puedas sentir el amor. Cuando la gente cree que tú le amas porque eres guapo o porque es guapa, y no es por eso, sino porque hay más valores, más cosas que son más importantes, entonces tú empiezas a ser libre. Si tú consideras que Dios te ama por lo guapo que eres, entonces es probable que cuando seas viejo pensarás que Dios ya no te quiere. Pero si tú aprecias la forma como Dios te ama, entenderás profundamente. Aceptación. Serás un hombre sano, una mujer sana. El problema de Caín es que el desprecio lo llevó a no entender que lo que tenía que hacer es cambiar para mejorar, pero no matar al guapo, porque Abel era el guapo. Abel era el bello. Abel era el hombre como José, que mantenía una conducta linda a los ojos de Dios. Pero Caín, cuando sintió el rechazo de Dios, se puso en contra del guapo. Quiero decirle que hay una generación que hasta ahora no tiene problema, lo va a tener después. Ahora, esta generación no se ve bella, son muy jovencitos. Después. Si Caín no sabe agradar a Dios, lo que hay que hacer es enseñarle. Pero él despreció, ese sentido de desprecio, amado, no lo justificó para matar lo hermoso. Dile, lo feo no te da derecho a matar lo bello. José es bello, pero sus hermanos lo quieren matar porque es bello. Puedes cometer errores, pero eso no te da derechos a matar, amado, al que consideras que es más guapo que tú. Y estoy hablando de un concepto que no es solamente físico, obviamente. Déjeme que te explique, va a haber algo muy hermoso en el semblante. Porque hay una generación que está creciendo con una belleza distinta a lo que hasta ahora es. Esta generación tiene una belleza diferente. Yo veo aquí muchos muchachitos que tienen una belleza muy especial. Cuando yo veo a Cristian, un muchacho que está aquí sentado, cuando yo lo conocí cuando llegó desde su país, un niño huérfano que vive con su hermano y su cuñada, porque su papá falleció y porque su mamá vive con otro hombre y lo dejó encargado a su hermano. Le dijo, toma, encárgate tú de él. Cuando yo veo a ese muchacho, digo, ese chico puede estar creciendo con un desprecio muy fuerte en su corazón. Pero es un chico bello. Cuando Cristian tenga 10 años más, ya va a ver lo que va a pasar. Ya verás. Ahora tenemos que formar en la vida de ese muchacho que aprenda a ser guapo. Porque para ser guapo hay que aprender también. Dígame una cosa, ¿acaso la gente guapa no se hace despreciable? Más que los feos. ¿Por qué? Porque se lo creen tanto, porque se vuelven tan necios en su hermosura. ¿Cómo era Absalón? Muy bello, pero era despreciable, muy despreciable. Caín se hizo despreciable porque no administró el espíritu. ¿Qué hay detrás del rechazo? No se dio cuenta que lo que tienes que hacer es cambiar para ser aceptado y no matar al que aceptan porque a ti te desprecian. Eso es lo que hizo Caín, matar. ¿Qué quiso hacer Absalón? Matar a su propio padre. David, también se habla de él, que era como hermoso en gran manera. ¿Por qué Absalón es hermoso? Porque David, ¿cómo es? Hermoso. ¿Estamos aquí hablando de guapos o qué? Sí. Ya verá los guapos para dónde vamos con los guapos. ¡Qué pena que Lidia sea fea! No podemos hacer otra cosa. Pero vamos a ver si podemos lograr algo en ella. Porque aunque sea fea, a ver si conseguimos sacar algo bueno de ello. ¿Tú quieres insultar a una mujer? Dile fea y gorda. Ya está. Ya te aseguro que nunca la conquistarás. Tú dile que es linda y flaca, aunque tus ojos vean lo contrario. ¿Tú quieres decirle a una mujer algo agradable? Dile, oye, has adelgazado, ¿no? Oh, eso ya olvídate, eso ya la tienes conquistada en el corazón. Aunque no adelgazó nada, pero tú se lo dices, no, olvídate. Te veo más flaca, nena. Hay tres mujeres en la peluquería hablando, le dice la otra, nena, pues te veo más flaquica, ¿qué has hecho? No está flaca nada, pero simplemente eso ya olvídate. La peluquería te la paga ella. Ahora dile a una mujer, ay, nena, te veo más gorda, ¿eh? ¿Qué te está pasando? Ay, papás, le dices eso tú a una mujer. Tú dile a una mujer, qué fea que eres. Ay, mamá. Yo digo, pero, ¿por qué tanto con el semblante? ¿Qué tan importante es el semblante? Ahora verá usted qué importante es el semblante. Lo feo no da derecho a matar lo bello. No da derecho. El desprecio ha sembrado generaciones envidiosas y celosas. ¿Cuál fue el problema de la generación de los hermanos de José? Porque la generación de los hermanos de José son una cuarta generación, pero son feos. No tanto porque se hable lo feo de ellos, sino porque su corazón es feo. Hay una generación que se levanta junto a ti que no sabe administrar su semblante, que no sabe administrar de ninguna forma las envidias y los celos. Porque alguien celoso y envidioso se afea, y se afea mucho. Y alguien celoso se hace feo, y alguien odioso se hace más feo todavía. Las actitudes del corazón afean el semblante de la gente. El pecado afea a la gente. ¿Usted ha dado cuenta que hay personas que llegan años en la iglesia, se van de la iglesia, perdone que se lo diga así, están más feos? ¿Usted ha dado cuenta que hay gente que viene feo de fuera y se pone guapo aquí? Y dice tú, oye, está más linda, está más bonita, está más guapa. Oye, ¿qué le ha pasado a esta persona? Eso es lo que me pasa a mí, cuanto más cristiano soy, más lindo soy. Y digo, ¿pero qué le ha pasado? Yo miro mucho de usted y digo, pero si se están poniendo bombones. Lindos, muchachitos, preciosos, cuando vinieron venían feos y ahora están hasta guapos. Los van a contratar para películas. Yo cuando conocí a Abraham, ¡qué feo! Y ahora hasta lo veo lindo. ¿Cómo me pasan los años? Está más coqueto. ¡Hermoso! ¡Wow! Yo conocía a Abraham cuando ni era cristiano, porque yo vivía en un piso y él iba a visitar a una muchacha que andaba jugueteando con ella en el mismo edificio. Y esa muchachita era un poquito como ligera de cascos. Y entonces yo lo veía que iba con una moto y se paraba siempre en la puerta a hablar con la chica. Yo llegaba y lo veía ahí. Ahí yo lo conocía a él. Cuando un día veo que él viene a la iglesia, digo, pero si este chaval yo lo conozco. Él era más feo que ahora. Ahora, no sé, se ha mejorado. Dios mejora a la gente. ¿O no? Mire usted una foto de antes. Mire una foto de antes. Míreme a mí, míreme ahora. Mírese usted. Mire su rostro. Mire si acaso la gracia no lo ha hecho más bello a usted. Amado, el versículo 6 es la consecuencia de la gracia. Estaba lleno de gracia. Y aunque en realidad es bello, es más bello todavía, porque la gracia hace bella a la gente. Pero el desprecio, la envidia, los celos, afea el rostro a las personas. Y pone una persona enojada todo el día. Y pone una persona malhumorada todo el día. Y pone una persona celosa todo el día. Y pone una persona envidiosa todo el día. Y verás si no se le afea el rostro. Pero lo más feo no es su rostro, es estar con él. Porque estar al lado de alguien odioso que está todo el día es terrible. Como estar al lado de alguien que todo el día está quejándose. Uf, 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 cállate ya, cállate hijo, cállate ya. Estás todo el día quejándote. ¿No decimos así? Cállese ya. ¿Va a decir alguna cosa bonita usted? José, José. Se la pasaba todo el tiempo teniendo que tirar balones fuera porque sus hermanos se la pasaban todo el tiempo despreciando su hermosura. Ese manto de colores fue hermoso porque destacaba más. En ese tiempo los colores no era habitual, hijo, y destacaba mucho más. Dile el desprecio. Ha sembrado generaciones envidiosas y celosas. Cada día más te das cuenta cuántas personas pueden ser tan lindas, pero no han sabido administrar el desprecio o el haber sido pues odiadas o maltratadas. Hay mujeres aquí, hay hombres aquí que quizás en sus vidas desde jóvenes han sido muy despreciados. Pero eso no importa. No hay un problema para eso. Dile, no tienes una opción. Dile, no tienes una opción para seguir siendo despreciado cuando llegas a Dios. Todo lo contrario, tienes la opción de cambiar tu actitud para que tu rostro, ¿qué? Se embellezca. ¿O no? ¿No es así? José convivió con acomplejados y rechazados. Y te digo, cuanto más te rodeas de feos, más guapo eres. ¿O no? ¿Eso es así? ¿Usted sabe por qué usted es el más guapo de toda la fábrica? Porque los que están en la fábrica son cada vez más feos. Su pecado los hace más feos. Sus actitudes los hacen más feos. Sus corazones los hacen más feos. Cuando tú estás en un lugar donde hay personas que no conocen de Dios, ¿cuántas actitudes feas tienen? ¿Sí o no? Diga, ¿las tienen o no? Pero muy feas. ¿O no? Horribles. Si te pueden hacer daño, te hacen. Si te dejan sin jabón, te lo dejan. Si te dejan sin agua, te dejan sin agua. Si pueden hacerte daño, te lo hacen. José convivió con un montón de feos que encima eran más feos cada día. José no podía tapar su belleza, porque amado, el Hijo de Dios no puede tapar su belleza. ¿O qué hace? No la puede tapar. Los guapos, aunque se pongan y se vistan feos, son guapos. El feo necesita vestirse para intentar ponerse algo mejor. Las personas que tienen un semblante lindo. Víctor es un hombre tan lindo que con lo que se ponga, es lindo ese muchacho. Tipo de un porte, una categoría en su especie. Una altura. ¿Qué pasó? Él me lo dijo un día a mí. ¿Sabe qué me dijo él un día? Me dijo, pastor, la primera vez que me dijeron algo bello fue cuando un policía me dijo, ¡alto! Dice, ese día, eso me lo dijo él, no lo dije yo, eso me lo dijo él a mí. Me dijo, pastor, ese día yo fui el día más feliz, porque un policía me dijo, ¡alto! Y entonces ahí yo sentí felicidad. ¿Cuál es la belleza de un ser humano, amado? ¿Cuál es el rostro, amado, que podemos llegar a reflejar? ¿No es acaso lo que se refleja externamente de qué? ¿De lo que qué? De lo que hay internamente. Usted puede estar en una profunda aflicción, pero su rostro puede ser tan bello. porque usted manifiesta siempre alegría, felicidad, amabilidad. Y dice, mira, está viviendo una lucha tan dura. Yo puedo testificar de una persona en esta iglesia que vive posiblemente las experiencias más difíciles de su vida, porque es una persona que ha vivido hijos en la cárcel, hijos en la droga, hijos despreciados, esposo en una condición terrible, maltratador en muchos ámbitos, psicológico y físicamente, alcohólico, no ha trabajado nunca, y lo poco que ha trabajado se lo ha gastado en el vicio. Y yo cada vez que veo a esa mujer, y llevo años conociendo en el camino de Dios, se entregó al Señor en una condición tremenda, yo digo, pero Dios mío, esta mujer siempre está sonriendo. Siempre está sonriendo. Tiene y muestra la belleza en su rostro. Algo dentro le tendría que hacer ver fea por fuera, pero lo de dentro le está haciendo muy bella por fuera. Y yo digo, Dios mío, qué hermoso, qué precioso. El bello no se puede tapar. El hombre hermoso no se puede tapar. Cualquier cosa que se ponga, ¿le queda bien? ¿O no? Bueno, Hermógenes. No, a todo le queda bien. Hoy ya les he dicho tarugos. Les he dicho asnos. Ahora les estoy diciendo, ¿qué? Feos. ¿Te dan cuenta? Yo estoy resarciéndome aquí con esta predicación. Nada. Esta generación va a ser muy guapa, pero muy guapa. Dios va a hacer una belleza aquí en esta generación. Ay, cuando Josué sea grande. Ay, cuando Noemí sea grande. Ay, cuando Josué sea grande. Ay, cuando Benjamín sea grande. Ay, cuando Seth sea grande. Ahora todos los niños quieren que los mencionemos. ¡Ay, cuando Emma sea grande! ¡Ay, cuando Madeleine sea grande! ¡Ay, cuando Teresita, que cumple años esta semana, sea grande! Teresita. Conforme usted crece en Dios, se va mejorando. José no puede tapar la belleza, porque incluso, aunque sea despreciado, eso no lo hace cambiar en su condición. A ti te pueden decir lo que quieras, pero si eres una persona con un semblante hermoso, ¿eres una persona con qué? Con un semblante en vos. Ya está. Podremos o no negar la realidad, pero eso no la cambia. Yo no creo en Dios, dicen algunos, pero eso no cambia que Dios es real y existe. Pero eso es así. Yo no creo en Dios, dice Dios, pues a mí no me importa que tú no creas, eso no cambia, Dios existe. La generación de José aprenderá a ministrar un semblante sin provocar. Esto es lo más hermoso que usted tiene que empezar a hacer. Este es el gran problema de la generación de la gente guapa, porque aquí estamos hablando de guapos. La generación de la gente guapa provoca al feo. Y una de las cosas que José tuvo que aprender en Egipto fue administrar su belleza sin provocar, sino al contrario, hacer que su belleza sirviera para bien donde estaba. Él administró muy hermosamente, muy preciosamente la gracia que poseía. Y donde estaba, dejaba reflejo de la gracia que poseía. Dile, generación cuarta, van a crecer en la gracia y van a aprender a administrarla. Se te administrará la gracia, lo castigaré ahora cuando se vaya de aquí. ¿Sabrán administrar estos muchachos la gracia o usarán la belleza para acostarse con toda mujer que se precie? Un chico lindo, ¿qué hace en este tiempo? Dígame, ¿qué hace un chico que es guapo? A ver, dígame, ¿para qué usa la belleza? ¿Para qué? Para hacer lo que pueda, todo lo que pueda hacer. ¿Para qué usa un chico guapo su belleza? Para lo que desee.
José podía haber violado a muchas mujeres en Egipto. José podía haberse gozado a la mujer de Potifar a escondida por mucho tiempo. José, en su belleza, podía haber sido un hombre que hubiera alcanzado favores, favores por su belleza. Pero amado, amado, se cubrió el rostro como Moisés. Se cubrió el rostro después de haber estado con Dios en su presencia. Entendió que la belleza es un reflejo de lo de dentro, pero no sacó partido para provecho, sino todo lo contrario. Tuvo que administrar muy celosamente para no provocar a celo a otros. Porque él, siendo bello con sus hermanos, no supo administrarles a sus hermanos eso. La cuarta generación es poseedora de un hermoso semblante que va a provocar mucho desprecio a su alrededor. Cuando alguno de estos muchachos en los próximos años sean usados por Dios, van a ver cuántos hijos de Caín se levantan para despreciarles. ¿Cuántos muchachos, cuántos jóvenes van a saber administrar la belleza que van a poseer en Dios? ¿Cuántos de estos chicos, cuántos de estos jóvenes van a saber administrar el desprecio de otros? Porque cuando tú eres despreciado, te dan ganas de también. La generación de Caín, la generación de Lea, bajó su mirada. ¿Sabe lo que hizo Caín cuando Dios lo vio? Bajó su mirada. ¿Sabe lo que hizo Caín cuando él se sintió despreciado? Bajó su mirada. ¿Sabe lo que hace la gente cuando encuentra desprecio? Baja la mirada. ¿Sabe lo que hace alguien cuando encuentra la aprobación? Sube la mirada. Caín bajó la mirada. No supo administrar su realidad. No supo administrar el potencial de sus virtudes. Caín tenía virtudes, pero no supo administrar la realidad de sus virtudes. Su rostro y su semblante opacó todo lo demás. Miren, hay gente, hay personas que físicamente quizás no son bellas, pero tienen tanto, tanta belleza en su corazón. Pueden ser personas tan, tan, tan especiales. Un día le dije a una persona que está aquí: mira, hijo, tú te puedes casar con muchas mujeres que son más bellas con las que te vas a casar, pero esta mujer te va a hacer feliz como ninguna otra mujer te va a hacer, porque te va a servir como nadie te ha servido. Y eso no se paga con dinero. Tú puedes tener una mujer muy bella, pero qué distinto es cuando tienes una mujer que te sirve. Eso es otra historia. Hay mucha gente que no aprecia, no aprecia ese tipo de belleza. No aprecia el espíritu de servicio de ese tipo de persona. ¿Sabes por qué José era bello? No solo José era bello porque era físicamente bello. José era bello porque donde estaba sabía servir y administrar bien sus habilidades y talentos. ¿Sabes cuál era la mayor belleza de José? La administración. No era su rostro, era un administrador donde estaba. Donde estaba, todo amado salía a prosperidad. Todo, absolutamente todo era prosperado. Su belleza no era física, su belleza era la capacidad que tenía de ser un gran administrador en todos los ámbitos. Él aprendió, con tantos hermanos despreciándole, a administrar desprecio. ¿Qué hace? ¿Qué es y qué siente un esclavo? ¿Sabe lo que siente un esclavo por encima de todo? Desprecio. Tú mira cualquier película. Estos días hubo una película que me dijeron que mirase. Yo no la quería ver porque a mí no me gusta mucho ver películas que no tengan un contenido. Pero me dijo: pastor, mire esa película. Tiene, como todas las películas que tienen ahora, la verdad que lamentablemente, ingredientes que no sé para qué los ponen, pero los ponen. Es la historia de un hombre libre, libre, que lo engañan y lo llevan esclavo para, aún siendo libre, trabajar por 12 años siendo esclavo. Y es esas películas que uno ve toda la vida, de Kunta Kinte, de Raíces, del desprecio, de los golpes, de las osadías, de todo. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo se puede soportar tanto? Esas son esas películas que cuando el malo es tan malo, todavía más lo odias. Y tú dices, pero ¿por qué yo tengo que odiar a este hombre si es una película? Pero es que, no sé, te sale hasta eso. Hasta si tú nunca odiaste a nadie, en la película lo acabas odiando. Y cuando el bueno está pegándolo, dice, pero pégale más. ¿A que sí? ¿O soy el único pecador? Es cuando el chino le está pegando al chino malo. ¡Pa, pa, pa! Usted dice, pero pégale ahí. ¿O no? La película te lleva a poder expresar lo difícil que es administrar desprecio sin reaccionar. La generación de Caín no supo potenciar sus virtudes, bajó su cabeza y se quedó sin el lugar en Dios. La generación de Raquel y de José edificó desde la gracia, la realidad, e hizo traspasar su belleza desde lo más bello de dentro, como reflejo, de fuera, como reflejo de lo más bello de dentro. Lo más hermoso de José es que administró su realidad. Lo más hermoso, lo más perverso de Caín es que no supo administrar la realidad de que no fue apreciado. Todo el mundo en algún tiempo de tu vida eres rechazado por alguien. A todos nos gusta que haya bien a todo el mundo y no se puede. Yo quiero caerle bien a todo el mundo, pero no se puede. No se puede. Intentas, pero no puedes. La realidad es que tienes que saber administrar el rechazo, lo que Caín no supo hacer, lo que Lea no supo hacer. Lea dio a luz una niña amada que fue violada. No supo administrar el rechazo. Lea generó alrededor de sus hijos rechazo todo el tiempo. Hizo de sus hijos una generación afeada en gran manera. Porque, amado, Rubén, Leví, Simeón, Judá, ay, 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 ¿a cuál más malo de todos los que hicieron? Todo lo que hacían era perverso, dañaba, todo lo que hacía era eso. Dile, hay una generación que va a saber administrar su realidad. Su realidad. Diga conmigo, la naturaleza del desprecio. Dile, ahora vamos a ver la naturaleza del semblante. Ahora déjeme que empiece a predicarle un poquito acá. Podemos, amado, operar a alguien para que parezca bello. Me quito aquí y me pongo allá. ¿Usted quiere venir a Colombia y quiere saber cómo se maneja allí el asunto este? ¿Usted sabe la cantidad de tours que hay en Estados Unidos solamente para ir a Colombia a operarse a los médicos de cirugía plástica? ¿Usted sabe que todas las últimas ¿cómo se llama? Miss Mundo y Universo están prohibidos operar si todas se operan. Se quitan las costillas, se ponen aquí, se quitan allá. ¿Usted sabe que hay un comercio de la belleza solamente de eso? ¿Podemos operarnos para ser apreciados? ¿Usted cree que usted se puede operar para que la gente le vea bonito? ¿Podemos maquillar el desprecio? Usted puede maquillar para que parezca bonito usted en su vida personal. ¿Podemos maquillar el desprecio? A ver, piense usted un poco. ¿Podemos simplemente hacer generaciones bellas pero sin corazón? Dígame una cosa, ¿podemos ser una iglesia generando como Raquel, bellos nada más, pero que no tengan corazón? ¿O es preferible trabajar con el corazón para que aparezca la belleza? Amado, ¿se puede maquillar generaciones que aparezcan bonitas? Todos estos cristianitos... Todos estos, este prototipo de cristiano, de plataforma. toda la sensación que uno tiene cuando se encuentra con personas, amado, que han sido maquilladas, amado, para que no sean despreciables, es gente frustrada, muy frustrada. No hay nada como ser lo que eres. Esto es lo que soy, pues esto es lo que soy. Pero hoy se maquilla la generación para parecer perfecta. Hoy el hombre no puede mostrar su fallo. Hoy el hombre tiene que ser perfecto en todo. Hoy la foto del pastor y la pastora es... Si quieres te muestro la que tuve yo esta noche. Y te muestro la foto de lo que yo tuve esta noche. Esa es mi realidad, hijos. Eso es lo que yo vivo. Y no puedo maquillar mi realidad. Tengo que administrar mi realidad. Puedo ponerte, amado, para parecer un hombre perfecto en todos los caminos. Perfección total, ministro, autoridad, vida de Dios, presencia. Amado, maquillaje estúpido y necio que no hace a la gente más bella. Solamente hace a la gente más artificial. Cristianos cada vez más artificiales. Así vivimos, maquillando el desprecio, simplemente haciendo generaciones muy bellas, pero sin corazón. Generaciones que se edifican sobre el semblante y no sobre el corazón. José es bello, pero no porque nace de una madre bella. Es bello porque nace de una madre bella, pero sobre todo es bello y se hace más bello todavía porque su corazón fue tratado en el desprecio. Por eso, porque amado, Caín fue despreciado, pero José fue más despreciado. Y el cambio, él aprendió con el desprecio a hacerse más bello. El desprecio puede generar hombres afeados, o el desprecio puede generar hombres muy bellos. Podemos hacer generaciones muy lindas, de plástico, cirugía estética, o podemos hacer, amado, generaciones de corazón, que tengan un corazón y una gracia que donde estén los hace ser únicos. El semblante te da la entrada, pero el corazón te hace permanecer. Tú puedes entrar al trabajo porque eres lindo. Una de las cosas que más me molesta de los Burger y los McDonald's es esa. Yo en Estados Unidos no lo he visto, gracias a Dios. En Estados Unidos todos, perdón, en esos restaurantes, todos los chicos y chicas son como. Por eso la foto, pipí cucú. Si la foto es linda, esta no, esta es fea, esta es fea, este es feo, este es feo. Yo siempre he dicho, ¿por qué hay que poner una foto en un currículum? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero se mira la foto y después lo que eres. No, vamos a mirar lo que eres, no me importa la foto. Y como tú tengas una niña linda, bonita, tranquilo, a esa la llaman. Pero como tú seas poquito agraciadito, desgraciadito entonces. No te va a llamar nadie. En la iglesia está pasando lo mismo. Generaciones maquillándose, exclusivamente en el maquillaje espiritual. Mucha gente, amado, despreciada, que no sabe administrar el desprecio y entonces tienen que sobresalir por encima maquillándose de una plataforma cristiana errada, completamente fuera de entendimiento de quién es Dios. No son apreciados por Dios porque no tienen corazón para Dios. José es bello por naturaleza, pero José es bello por esencia. José es bello porque aprendió a administrar ser rechazado. Si a mí mis hermanos se meten conmigo, pero mi papá me defiende, no hay problema. Pero si mis hermanos se meten conmigo y no está nadie para defenderme, tengo que administrar eso. Podemos, amado, vestirnos de belleza y vestir generaciones muy lindas, pero nunca ser aprobadas al examen del altar con Dios. Yo puedo poner un caí muy bonito, pero igual nunca jamás sería aprobado por Dios cuando se trata de un altar. Podemos tener mucha gente que la hacemos maquilladamente hermosa, pero ante un altar son rechazados por Dios. Porque Dios en los altares prueba el corazón de la gente. Es aquí donde se ve quién es cada uno de nosotros. Ahí sentado nadie va a decirle a usted nada. Usted venga un día acá, se presenta aquí para que se sepa lo que usted es. En la adoración se ve a la gente. En la ofrenda se ve a la gente. Ahí se ve a la gente. Egipto era un portento a la belleza y al semblante humano. José fue al lugar de la Colombia de aquellos tiempos. Venezuela y Colombia son las dos naciones que más Miss han tenido. Tienen una belleza mezclada entre una parte caribeña y una parte latina, y las razas mezcladas han dado lugar a las mujeres venezolanas y colombianas, que son muy, muy bonitas mujeres. Eso era Egipto, el portento a la belleza y al semblante. ¿Cuál era el ejemplo base del egipcio? ¿Hacer qué? Gente muy bonita. Y había que ponerlos y maquillarlos. Por eso la Cleopatra. ¿Qué era Cleopatra? ¿Eh? ¿Qué era? Julio César cuando la vio. ¿Eh? Cuando vino la reina de Sabá, ¿eh? Y cuando vino la reina de Egipto, ¿qué pasó con Salomón? Ah, se cautivó. La primera mujer que tuvo Salomón, una egipcia. Fue cautivado por la belleza. Porque la mujer hebrea era otro tipo de belleza. La mujer egipcia no tapaba su rostro, lo mostraba. Mostraba su cuerpo incluso. La mujer oriental tapaba todo. Egipto era propenso al maquillaje del ser humano. Porque Egipto es así, maquilla seres humanos. José fue trasladado al lugar amado, donde estaban los hombres y las mujeres propensos a la belleza. Así es que el capítulo 39, versículo 6, es tan sorprendente porque se está hablando de un hombre hebreo, bello, en el país de los mis mundos y los mis universos. Donde Potifar solo se dedicaba a qué. ¿Sabe a qué se dedicaba Potifar? Como dice a él, a su belleza. ¿Y a qué se dedicaba su mujer? A ver, ¿a limpiar platos? No. Es muy probable que la mujer de Potifar era una mujer muy bella. ¿Y a qué se dedicaban, amado, las mujeres de los faraones? ¿Y a qué se dedicaban todas esas personas? Ese era su prototipo. Solamente vivían para ellos mismos. El prototipo de belleza estaba en Egipto en aquellos días. Se maquillaban, se echaban polvitos de arroz. Se dice que se bañaban en leche de burra, mitos, porque eso no existe. Pero se dice de eso, que si la piel, dice que ellos, por ejemplo, se orinaban en las manos porque eso hacía la piel más brillante, más así hacían. Y tú te pones a mirar y pones Egipto, los métodos de belleza que tenían eran sorprendentes las cosas que tenían. Se dedicaban exclusivamente a la belleza, ese era su mundo. Elena Rubinstein nació en Egipto. Las cremas salieron de allí. Y ahora vemos a un hebreo de hebreos, esclavo, con barbas largas, peludo, que ahora es un hombre que en el lugar de la belleza destaca por su belleza. Dile el semblante de la generación en días de Egipto. Dile amén. Dile hay una generación que va a ser bella en Egipto. Amén. ¿Seguimos? Esperen. José es la herencia de una iglesia amada y apreciada. Raquel es muy amada y apreciada. Y José revela ese amado, es ser un hijo amado de una mujer amada. Dile, Dios ama a la iglesia. Y la generación va a ser una iglesia que tiene hijos amados y apreciados. Cuando Dios tiene contentamiento en la iglesia, la generación nace bella. Cuando Dios, amado, está contenta con la esposa, la generación está hermosísima. José destacó en la gracia y la hermosura, y nadie le hacía sombra en Egipto. Ellos se ponían mucho maquillaje, él tenía belleza natural. Digo, amigo, José era bello por naturaleza, no por antimonio, no por maquillaje, no por raparle el pelo. Él era bello. La belleza no fue rapado, no fue por estar rapado enfrente del faraón. Su belleza fue que interpretó el sueño. Esa es su belleza. Su belleza es lo que él representaba donde estaba. Su belleza era la manera como él se movía. Cuando el faraón lo vio, le dijo, este sueño es cierto. Y ahora me di cuenta que el único que podrá hacer posible que esto sea realidad eres tú. Ven aquí y administra los años de vacas gordas. ¿Acaso conocía el faraón a José? ¿Qué lo conocía a él? De nada, ahí no más. De eso lo conoció, pero ya se dio cuenta de la gracia que tenía para administrar. No era solo bello, tenía gracia para administrar. Diga conmigo, Egipto se afeó cuando la generación llegó. Cuando la cuarta generación llega, Egipto se afea. ¿Sabes hoy qué se ve bello? Egipto se ve bello. Mira lo que se ve allá afuera. Ustedes, por muy bonitos que sean y guapos, nada tiene que ver con el cuerpo escultural de mujeres y hombres allá afuera ahora mismo, que se dedican a eso. Hoy están todos allí en spilling. Y haciendo. Y usted aquí, ¿qué? Escuchando a un hombre. Este es los meses donde todos los gimnasios hacen su agosto. Es el tiempo donde todo el mundo busca su belleza. Egipto, y es muy bello, y la cuarta generación es muy fea. Usted es un hombre feo para este tiempo. ¿Y usted qué? ¿Que va a la iglesia? ¿Usted quién es? ¿Esa es tu belleza, ir a la iglesia? ¿Tú quién eres? ¿Qué competencias son ustedes para las chicas de allá afuera? No son ninguna. ¿Ustedes qué belleza tienen? ¿Se dedican expresamente a su belleza física? Porque si tienen que competir con lo que hay afuera, no pueden competir. ¿Se operan ustedes los senos? ¿Se operan los glúteos ustedes? ¿Se quitan las costillas para tener una cintura más delgada? Usted no puede competir con la belleza de Egipto. Dile, pero llega el día donde Dios va a levantar una generación que va a afear a Egipto. Mire lo que dice Génesis capítulo 41. Ahora comenzamos a predicar. Dios me llevó a este pasaje para ver el sueño que interpretó José. Ya llevamos dos sueños interpretados que hablan mucho. El otro día los panaderos, pues ahora vamos a ver el sueño. Miren aquí algo muy interesante que yo vi aquí. Esto me lo reveló mi Padre que está en los cielos, que es muy hermoso y es bueno y revela muchas cosas al corazón de los hombres cuando tienen disposición para con Dios. Génesis 40, en el versículo, perdón, 41, en el versículo 14. Dice que entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron. ¿Se acuerda qué? Lo sacaron de la cárcel, se afeitó, mudó su vestido y vino a Faraón. Digo, amigo, lo pusieron bello. ¿Verdad que sí? Lo pusieron bello conforme a la belleza egipcia. Dijeron, te tienes que presentar ante el faraón, vamos a ponerlo bello conforme a la belleza egipcia. Pero la belleza de José era otra. Al contrario, vestirse como egipcio lo afeó, porque él no necesitaba eso para ser bello. Digo conmigo, usted no necesita vestir como Egipto para ser bello. Dile, amén. Usted no necesita la belleza de Egipto para ser bello. No lo necesita. ¿O sí? ¿Usted lo necesita eso? Entonces, ¿por qué usted copia la belleza de Egipto? ¿Dónde está la belleza de usted? Estos días atrás hablé con la primogénita de mis nietas. Le dije, hija, tú eres muy bella, pero tu belleza no es tu físico, hija. Tu belleza es tu corazón. Le dije, hija, no copies el sistema de los hombres. No anheles esa belleza. Si tú anhelas la belleza de los hombres, conseguirás hombres que solamente vean lo físico, pero nunca vean el corazón. Se casará contigo un hombre que solamente le gustarás mientras seas bella. El día que lo dejes de ser, te rechazará. Pero como tú mantengas el corazón, siempre serás bella para ese hombre. Hoy, como José, nos vestimos con la belleza de Egipto. Siga conmigo. Versículo 17. Entonces Faraón le dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes. ¿Cómo? Y hermosa apariencia. Pero eso no es hermoso hoy. Gruesas carnes, eso no es hermoso. De gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. ¿Vacas cómo son? De hermosa apariencia. Siempre decimos vacas gordas, pero aquí no dice vacas gordas. Aquí dice vacas gruesas de hermosa apariencia. ¿Dice eso qué dice? ¿Hermosa qué? Apariencia. Siempre decimos vacas gordas, pero no miramos lo que la Biblia dice. Aquí habla de hermosa apariencia. Diga conmigo: José es la vaca gorda, de hermosa apariencia, que sube de Egipto, que sube de la orilla del río. Y otras siete vacas subían después de ella, flaca y de muy feo aspecto. Diga: Caín. Egipto, muy feo aspecto. Tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad. Digo, amigo, Egipto es feo de remate. No he visto vacas tan feas. Siempre hemos dicho vacas flacas, pero nunca hemos dicho vacas feas. Yo jamás he dicho, nunca he dicho vacas flacas y feas. Yo he dicho vacas gordas y vacas flacas, pero nunca dije vacas hermosas de semblante y vacas feas. Digo, amigo, aquí está. Las dos generaciones subiendo juntas. Aquí está José y Egipto, los guapos y los feos, la vaca gorda y la vaca fea, afeada en extremo. Aquí dice, fea en fealdad. No he visto otras semejantes en fealdad, decía el faraón. No he visto más feas que estas. Dice José: ay, esto es lo que le espera a Egipto. Dígame, ¿qué es Egipto hoy? Digo, amigo, fealdad. ¿Sabes qué es Egipto hoy? Fealdad. En un tiempo era la gorda, ahora se ha hecho ¿qué? La fea. Escuche, que todavía no hemos terminado acá. Las vacas flacas, ¿y qué? Feas. ¿Y qué? Fea. ¿Usted alguna vez había visto eso de feas? ¿A que no? ¿A que nunca se había fijado en lo de feas? Y ahora sí se fija. Porque estamos hablando, amado, de la generación que esta sociedad produce. ¿Flacas y qué? ¿Cómo es el prototipo de la mujer hoy? Dígame, ¿cómo es? Dígame. ¿Flacas o gorditas? ¿Cómo? Flacas. Cuando usted está esponjosita, ¿qué le dicen? Te me estás poniendo gordita, te me estás poniendo gordita. ¿Qué es lo que más te ofende de tu esposo cuando te dice: estás engordando? Y de tú, ¿y tú qué? El otro día le digo a una persona, a la mujer de un pastor, estábamos hablando, y estaba hablando con el pastor y la mujer así, simultáneamente. Y le digo: dile a tu mujer, le digo a él, dile a tu mujer tapón. Porque le estaba diciendo un secreto. La mujer estaba empezando, le digo: dile a tu mujer que calle, que no diga nada para que no se entere del dicho, tapa, tapita, tapón. El que abre la boquita es un bocón. Y le dije: dile a tu mujer tapón. Y entonces dice: me ha dicho el pastor que te diga tapón. Dice, y entonces ella me dijo a mí: tú panzón. Y dice: pastor, me ha metido en un lío. Y yo dije: no, no, que no tiene nada que ver con eso. Sacaron fuera de contexto el asunto. Entonces el tapón salió el panzón. Porque ella pensó que lo de tapón tenía que ver con qué. ¿Con qué? ¿Eh? Con gordita. Que ya te he dicho que esa es la ofensa más grande que se le puede decir a una mujer. Dile: Egipto produce flacas y ¿qué? Y feas. Pero, ¿es que son feas las mujeres? No. Porque no es feo el aspecto solamente. Es que, ¿lo que qué? Dígame, ¿lo que qué? Lo que están reflejando. ¿Qué está reflejando Egipto? ¿Vacas cómo? ¿Flacas y cómo? Y feas. ¿Qué sube? Miren lo que dice que hacen las vacas flacas. Y las vacas flacas y feas devoran, digo amigo, devoran. ¿Qué está haciendo las vacas flacas y feas con las vacas como usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con estas muchachas? ¿Qué hace con estos chicos las vacas allá afuera? ¿Qué hacen, digo amigo? Devoran. Devoran. Usted tiene 20 años, usted es la reina de los mares. Usted tiene 25 años, la reina de los mares. Espera que tenga usted 50. Se quedó sin mares y sin reina. Usted conquista a su esposo con el cuerpo. Verá cuando usted tenga 40 años, ¿qué conquista usted? Verá cuando usted tenga hijos y haya hecho cesárea y tenga usted una raja de arriba abajo en su estómago. Ahí te quiero yo ver a ti. Sí, sí. Porque en Latinoamérica la cesárea es común, porque es un negocio. Y en Latinoamérica todo el mundo cesárea. Digo, ¿pero por qué tanta cesárea? Porque hay que pagar, mijito. Las cesáreas son más días de hospital y más vainas. Aquí cesáreas son un caso muy extremo. Digo, amigo, Egipto está devorando. Lidia, dile, Lidia, que no te devore Egipto. Brigitte, que no te devore Egipto. Porque Egipto está devorando a la generación. José. José está interpretando la vida del siglo XXI, vacas devorando a otras vacas. Las bellas, gruesas y de buen semblante, devoradas por las feas. Porque el feo corazón, digo amigo, generaciones feas. Dile que nunca se había visto tan fea, dice el propio faraón. Digo amigo, nunca se ha visto hombres y mujeres tan feas en este tiempo. Tú ves mujeres bellas, pero amado, hay tan feo dentro del corazón de esas mujeres. Tú ves hombres muy lindos, pero son tan crueles y duros y tan fuertes. Desprecian, ofenden, se burlan. Le he dicho a usted lo que yo vi hace muchos años. Tres niñas, yo estaba en un centro comercial sentado, tres niñas. Una rubita, otra morenita y otra esponjosita, bien gordita la muchacha. Y aparecieron tres chicos y empezaron a juguetear con los chicos. Se me cayó el corazón viendo las dos alardeándose. Y la gordita detrás de ellas. Y no sabía. Y ella es para acá. Y ella para ahí. Y la gordita. Esperarme. Y yo estando allí. Dios mío. Santo Dios. Basta que tu hija tenga un defecto para que veas cómo sufre. Simplemente que su hija sea un poquito distinta al resto de las vacas. Simplemente que su hija sea esponjosita y gordita, no sea flaca, mira si no va a sufrir. Que tu hija sea morochita, morenita, que tu hija tenga un problema en la cara, que tenga una señal, que cojee, verás si no se devoran a esa chica. Verás si las feas devoran lo bello de esa mujer o de ese hombre. Cuando yo estaba viendo esto que Dios me estaba revelando, yo estaba llorando en mi corazón. Porque las vacas feas y flacas se están comiendo a los Josés. José es ese varón grueso, de buen semblante. Egipto se afeó cuando llegó la cuarta generación. Egipto se afeó cuando llegó José. José era una vaca gorda, bella por la gracia. No tenía el polvo de arroz, ni estaba maquillado como los egipcios, pero tenía una belleza única, porque tenía un corazón único. Pero amado, hoy usted no aprecia el corazón. Aunque se le diga 50 veces, lo importante que es que guarde su corazón, usted se maquilla con polvos de arroz. Y quiere afeitarse como el egipcio, y quiere ponerse antimonio como las egipcias, y ponerse peluca como ellas. y usted es devorado por la vaca grande, que es flaca y fea. Es curioso lo que dice, ahora lo va a ver usted aquí, que por más que se comían a las vacas gordas, seguían siendo más feas todavía. Dice que no cambiaban. Si una vaca se come, una vaca flaca se come una gorda, se hará gorda. No, no, estas eran más, se hacían más feas todavía, eran más feas todavía. Porque el espíritu del pecado es devorador y se lo come todo y es horrible. Y se está comiendo lo bello de la gente. Y se está comiendo lo hermoso de la gente. Y se está comiendo el corazón de la gente. Y perdóneme que se lo diga, y usted más empeñada en querer ser y querer hacer como a José lo hicieron, afeitado, bonito y lindo como ellos. Y dijo Dios, no, mi hijo, la belleza tuya es por dentro. Tú eres la vaca gorda que va a subsistir aquí entre tanto feo. Lo feo y lo bello estaban juntos. Lo feo y lo hermoso estaban juntos. El versículo 18, apariencia, la misma palabra, apariencia, de bella apariencia, de hermosa apariencia. Así era Raquel, así era Abel, así era José, así son los hijos de Dios, así es la cuarta generación, de bella apariencia, de hermoso semblante. Su semblante es el corazón. Lo reflejan por fuera, pero es el corazón. De Egipto sube una generación bella. José es el heraldo, el hermoso en la apariencia. José sube de Egipto para afear a la gente. Cuanto más esta generación se haga bella en Dios, más va a afear a los de fuera. Pero si tú dejas que ellos te afeen a ti. Ah. José es un rostro lleno de gracia. Es una generación que gobierna por gracia. José es una generación que posee la belleza que Egipto jamás tendrá. Egipto se pondrá polvitos y lo que tú quieras, pero nunca tendrá la belleza natural de José, porque José es bello por naturaleza de Dios. José emerge como las vacas. ¿Cuántas eran? 7 y 7. ¿Cuánto es 7 y 7? ¿Cuánto? 14. En el año 14 están juntas las vacas feas y las hermosas. Yo nunca voy a decir ya más gordas y flacas, no, voy a decir las feas y las guapas, las de hermoso semblante. En el año 14 emerge una generación, amado, que va a verse muy bella delante de los ojos de Dios. Dile, en este tiempo se va a ver cada vez más lo feo y lo bello, y lo feo cada vez, como dice aquí, va a ser más que más feo. El pecado va a afear más a la gente. Ya se ve feo, ya se ve feo. Hay una mujer que yo no logro entender por qué todavía se le da pleitesía. Paris Hilton, Dios mío, ni como mujer vale un pimiento, pero ni un pimiento vale. Y Dios mío, madre mía, las portadas que llena esa mujer. ¿Pero quién es esa mujer, Dios mío? Una depravada simplemente porque es millonaria. Santo Dios. Así es, cada vez va a ser más feo. Ella es una hija de Caín que no se ha dado cuenta que su rostro se está afeando cada vez más. José, José hará feo lo que se pasa por el maquillaje, porque su naturaleza, porque su belleza es natural. En el 2014 lo feo y lo bello será más claro. En este tiempo de generaciones, Dios dijo que en el año 2014 levantaría generaciones. ¿Se acuerda usted? Una generación para Dios, la generación 42. Lo externo, sin peso, como nunca, va a ser cada día más feo. Y lo que tú consideras que hoy es bello, cuanto más reconozcas a Dios, más feo lo vas a ver. Porque quiero decirte una gran verdad. Tú como hombre puedes ver mujeres muy bellas, pero cuando Dios empieza a darte discernimiento de corazón, empiezas a ver lo feo de esa belleza que se está exponiendo. Cada vez es más horrible. Es una mayor exposición. No hay nada más horrible que en todos los anuncios de autos salga una mujer, que en los anuncios de tabaco salga una mujer, que en los anuncios de hombres salga una mujer, que cuando vamos a presentar el Jaguar, el Ferrari o el Mercedes, hay tres modelos. Y que cuando vamos a las pistas donde están los motoristas y están las coches de carrera, hay una chica con el paraguas así, con unos bombos así y el paraguas así. Yo digo, ¿no se da cuenta que parece un florero? Que es un objeto simplemente. Y tan contentas están ellas. Hoy cuesta tanto ver una belleza natural, porque todo como es. A ver, ¿cómo es todo hoy? Si empiezan a pinchar, como la silicona empieza a fallar, madre mía, Dios mío, lo que va a pasar aquí. Lo externo no tiene peso, hijos. Lo que cada uno es, se reflejará. Caín reflejó un semblante caído. José reflejó, ¿qué? Una belleza en la cuna de la belleza de aquellos días. El peligro de la cuarta generación bella, de hermoso semblante, es que sean devorados y entren a las entrañas de Egipto. Mira lo que dice el versículo 21. Y estas, las vacas flacas, 20, las devoraban, las flacas y feas devoraban a las 7 vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. O sea, se devoran, pero eso no las hace más bellas. En el fondo quieren comerse la belleza, a ver si son más bellas, pero no pueden. Aquí habla de algo muy interesante, es que intentan devorar hasta las entrañas, meten a la gente hasta las entrañas de la perdición del ser humano. Yo estoy contento que usted sea bonito, estoy contento que usted se vista lindo, estoy contento que usted se vista bien. Esto le decía a una persona, llevo viendo una chica en esta iglesia que cuando la vi llegar a como está ahora, digo, Dios mío, Dios está haciendo embellecer el rostro de esa muchachita. Llevo observando cómo algunos de ustedes se están dando cuenta dónde comienza la belleza. Cuando los veo a las 7 de la mañana a orar, ahí les veo dónde comienza la belleza. Yo veo un muchacho en esta casa que llora porque es una vaca gordita y no se ha dado cuenta dónde está su belleza. Y el día que sepa dónde está su belleza, se le acabarán sus complejos. Te puedo decir que ahora mismo, si tuviera que llorar, lloraba, porque yo lloré con esta palabra final, cuando Dios me reveló cuánta gente está siendo devorada en sus entrañas. Esta generación cuarta va a sobresalir, amados. Pero no podemos permitir que nos devoren. No podemos permitir. No dice de comer. Habla de... Habla de algo perverso, terrible. Es comer desaforadamente. Es como dice Apocalipsis capítulo 11. Que el dragón está enfrente de la mujer que está dando a luz. Para comérselo. Para devorarlo. Tan pronto nazca. Porque si se hace grande, ya no se lo puede comer. Unas vacas feas que no se sacian de comerse lo bueno y que siempre, aunque sigan comiéndose lo bueno, siguen siendo feas. Porque, amado, la fealdad de esas vacas, amado, no es, amado, la apariencia, es el espíritu devorador y feo y horrible que tienen. Lo feo de esas vacas son las entrañas que poseen, diabólicas. El espíritu de Caín, diabólico, capaz de matar al hermano como los hermanos de José, capaz de matar lo bello. Ese es el espíritu feo de esta sociedad, que quiere comerse lo verdaderamente bello. No se dejen comer. Dile jamás, jamás, las vacas feas se comerán tu belleza, ni se comerán tu gracia. Nada ni nadie te sacarán. Del plan, del propósito y de la misión que Dios tiene contigo en Egipto. A José no se lo comieron, José ganó. Wow, José ganó, les ganó a todos. José podía haber cogido a Potifar y le dicho: ven aquí, Potifar, me metiste en la cárcel, sos desgraciado. Ahora tú te vas a enterar quién soy yo. Ahora soy el segundo en el faraón. Pero no hizo eso. Él era un hombre bello. José podía haber cogido a sus hermanos y haber dicho: ¿saben qué? Son unos sinvergüenzas. Pero no hizo eso. Al contrario, cuando su papá muere y los hermanos se ponen diciendo: ¿ahora qué va a hacer? Dice que lloró diciendo: pero ¿por qué se ponen así? Yo no tengo vuestro corazón. Yo no les voy a hacer nada aunque papá haya muerto. Yo ya les perdoné. Vivan en paz. Vivamos en paz. Es que el ladrón se cree que todos son de su misma condición. El desprecio no podrá jamás nunca contra la gracia. Nunca. El desprecio no podrá nunca contra la gracia. El semblante feo jamás devorará lo bello que hay en ti. Jamás. Cuando Dios te ponga belleza, nadie te la va a quitar, amado. Pero la belleza que te pongas de los hombres, te la demaquillas todas las noches. Nunca se ha gastado tanto maquillaje como ahora, ¿verdad, hijitos? Madre mía, la madre de los tomates. Papá. Ay, papá. Una generación subiendo de Egipto con un nuevo semblante. Digo conmigo, semblante. Terminé la libreta. Sembrando. ¿Terminar aquí la palabra? No compramos más libreta para que haya más palabras. Una generación con un nuevo semblante. Quiero decirle a todas estas preciosuras que hay aquí. Muchas de ustedes y de ustedes, muchachitos, no se han dado cuenta por qué ustedes son bellos. Su belleza no es el maquillaje que se ponen. Su belleza no es el pantalón ceñido. Su belleza no es el corte de pelo, ni las lentes, ni los ojos. No, su belleza es otra. Si usted tiene ojos negros, bellos ojos negros tienes. Si los tienes azules, pues bendito sea Jehová que te los dio de ese color hermoso. Si te los dio verdes, pues bonito. Si te los dio grandes, hermoso, que los tienes grandes para mirar más. Si los dio pequeños, mejor, así no miras tantas cosas. Si te dio la oportunidad de ser grande y esponjoso, más tienes que tapar. Y si Dios te dio la oportunidad de ser muy flaco, pues bendito que se gasta menos tela en el mundo. Usted no es bello por eso. Usted es bello cuando usted entienda quién le hace a usted bella. ¿Cuál es el lugar al que va usted a ponerse bella? ¿Es la presencia de Dios o es Egipto? ¿Son los polvitos de arroz que le quitan años a usted? ¿O es la belleza de Dios? ¿O es la hermosura de Dios? ¿O es Dios cuando tu corazón es sano? Levanta una generación que no pueda ser devorada. Levanta una generación que no pueda ser cortada. Levanta una generación que nadie pueda devorar hasta las entrañas. Levántala, oh Dios. Vamos a convivir junto con esta generación de hombres. Vamos a convivir con esta generación de mujeres. Dile, en el año 2014, que estamos en ese mismo año, en este tiempo, en estas jornadas de Dios, en estas oportunidades de Dios, dice, lo bello va a seguir siendo muy bello porque Dios lo va a embellecer. Dile, lo feo va a ser cada vez que más feo. Dice el faraón, no he visto cosa más fea. Así lo dijo, no he visto cosa más fea. Esa es la misión del diablo, afearlo todo, hacerlo horrible y feo, afear lo bello del ser humano. Gracias, oh Dios. Me siento complacido que me permitiste dar una palabra que solo pudo salir de tu corazón. Esto solamente tú lo puedes revelar. Esto no hay otra forma de poderlo hacer. Esto revela, esto habla, expresa tu intención en tu corazón con la generación que quieres levantar. Que no basta con que sea nacida de una iglesia sana, tiene que aprender a permanecer en la belleza. Raquel era bello. José era bello porque Raquel era bella, pero José fue bello porque aprendió a permanecer en la belleza de Dios. Puedes nacer de una mamá bella y afearte en los años. No te mires al espejo, ese que tenemos todos y en el que nos miramos cada día. Mírate al espejo de esta palabra para que veas quién eres tú delante de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es un espejo para mirarse. Gracias, oh Dios. Seas bendecido de todo corazón. Dios te libre de ser devorada por las vacas de este siglo. La bendición sea para ti, para tu casa. Guarda, protege tus nietos, protege a tus hijos, protege tu generación, protege nuestras casas, por favor, protege a estos muchachitos que son jóvenes hoy. Tendrán que aprender, oh Dios. Protégelos, por favor. En tu nombre, Jesús. Amén.